Es un nuevo año y yo he reiniciado mi lectura bíblica y mi plan de lectura en un año. Y el pastor Manuel pues había recomendado como uno de los modelos o en la aplicación esta de YouVersion, pues hay diferentes planes de lectura. Y yo dije, bueno, voy a tomar. El año pasado me tocó una versión católica romana. Digo, este año voy a usar esta versión de este plan de YouVersion, de la plan de lectura en un año. Y cuando tenía que compartir la palabra, pues el sábado le digo, Señor, por favor, en mi tiempo con Dios, sabéis que el deseo de nuestro corazón y lo que estamos buscando es que se renueve realmente nuestra vida de intimidad, de comunión, de tiempo con Dios. Entonces yo le pedí, Señor, dame, necesito una palabra rema para mi vida y también para compartir con la iglesia. Y inmediatamente, el sábado, en esa misma oración, inmediatamente en el plan de lectura habitual, Dios me dio una palabra rema que creo, al menos entiendo, que coincide con lo que el Señor ha puesto en los corazones del equipo pastoral para compartir con vosotros. Lo he titulado La oración que prevalece. La oración que prevalece. Hermano, yo te invito, te animo realmente a que hagas un plan de lectura. Si no quieres en un año, no lo hagas, divídelo, pero que disfrutemos todos como iglesia cada día de un buen tiempo con Dios. El pastor Manuel tiene ese principio, no hay nada mejor que un buen tiempo con Dios. No debe ser nuestra prioridad en este año. ¿Quieres avivamiento en tu vida? ¿Quieres experimentar un avivamiento? Pues yo te digo, renueva tu tiempo con Dios. Y es muy fácil, no hay varitas mágicas. Es a la palabra y a la oración, como esas dos alas del Espíritu. Y por supuesto, en medio queremos y oramos que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ministre, el que se mueva en nuestras vidas cada día. Entonces, si queremos, si en tu familia, si en tu vida quieres experimentar avivamiento, anímate con esto. Pídele al Señor cada día, por favor, háblame, bendíceme con tu palabra, dame un rema o un logos a veces que te bendiga, pero hermano, y ora, y aparta un tiempo y que mejore. De hecho, también próximamente como iglesia y al principio de año queremos dedicar un tiempo especial a la oración. Y por eso digo, al leer este capítulo y esta palabra que me ha bendecido tanto, espero, ha sido rema para mi vida y espero que sea rema para toda la iglesia. Si hacemos así, disfrutando en nuestros tiempos con Dios, individualmente, también con nuestra familia, reforzamos, fortalecemos ese altar familiar, esas relaciones familiares que nos hablaba el pastor Raúl también últimamente. Entonces nuestras vidas van a ser renovadas, la Iglesia de las Águilas va a ser fortalecida y va a caminar en victoria en este año 2021. Amén. Amén. Que sea así realmente. Muy bien, pues es curioso. Hay una historia, Génesis capítulo 32, luego mencionaré los versículos. Es la parte de los capítulos de Génesis que nos hablan de la vida de Jacob. Pero antes, y me detengo unos minutitos, Jacob era un hombre muy interesante. La verdad, muy interesante. Primero, como su nombre claramente indica, engañador, suplantador. Y la verdad es que la vida de Jacob estuvo marcada por los problemas y por ese antiguo nombre que yo creo que le habían... Sabéis que los nombres para el pueblo judío es muy, muy, muy importantes. No los ponen porque sí, igual que nosotros en nuestra cultura occidental. Yo pensaba, por ejemplo, en nuestra cultura ibérica, pues solemos recurrir mucho a los nombres familiares. Y en la antigüedad también, la época de mis padres y así, como no se sabían muchos nombres, lo primero que miraban era el santoral. Y el santo del día, ese te tocaba. Y pues, algunos como yo, pues como he contado de anécdota, me quisieron poner Silvestre. Pero tengo un amigo pastor que nació en ese mismo día y a él sí que se lo pusieron. Entonces, eso es. Pero en países latinos, del otro lado del charco, es muy curioso porque cada vez conocemos nombres más extraños y pues a veces ven algo que les impresiona mucho y aunque no lo entiendan, pues ponen ese nombre. Y como Navi o cosas así parecidas, ¿no? Entonces, pero para un judío, el nombre siempre era profético y concretamente en Jacob implicaba identidad y propósito. Y por eso en el capítulo 32 que estamos viendo, ese nombre no era muy válido. Dios tuvo que cambiárselo. Pero la vida de Jacob estuvo llena de problemas desde el nacimiento. Ya nació agarrado con el calcañar de su hermano y decir, no te me adelantes, no te vengas, que tengo que ser yo. Problemas con su hermano, casi durante toda la vida. Malas relaciones con sus padres. También ahí sus padres tenían su parte de responsabilidad, pero ahí estaban, malas relaciones con sus padres. Después, cuando ya se tuvo que escapar, porque en parte fue enviado por su padre Isaac, como sabemos y conocemos bien la historia, para conseguir esposa para él, fue también una treta de Rebeca para que no le hiciera mal, pues enviarle a la tierra de la familia de Rebeca, de donde venía, de Padán Aram, que estaba en Mesopotamia, y le envió allí a buscar. Entonces, problemas, pero gordos con su familia política, con su sobrino, con su tío, perdón, primero, luego con sus primos, con toda su familia, problemas. Le engañaron allí de nuevo, con sus mujeres, problemas, porque ahí estaban sus dos esposas a la gresca, que si me quiere a mí, que si no me quiere, negociando con los hijos, que te acuestas conmigo, que no te acuestas. Problemas con los hijos, problemas. Qué curioso la vida de Jacob. Pero por algo está ahí puesta su vida en la Biblia. En este capítulo ocurrió algo que cambió radicalmente su vida y Dios lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Fijaros, el nombre que es tan importante. Por eso Jesús también a algunos les cambiaba el nombre, recordáis, ¿verdad? Porque el nombre para el judío, pues era tan, tan importante. Y sabéis, ¿no? El nombre que le dio Israel. Fijaros, posiblemente, bueno, no es con exactitud, pero entre 15 o 20 siglos antes de Cristo, Dios dio este nombre Israel. En el siglo XXI, ese nombre perdura y es el nombre de un estado, de una nación que implica destino, propósito, el reloj de Dios en la historia de este mundo. Así que también, por favor, cuando vayáis a poner nombre a vuestros hijos, preguntadle a Dios. Dos de mis hijos tienen nombres así, después de haberle preguntado a Dios. Y yo sé que son los tres realmente. Los tres son nombres proféticos. Pero yo digo, Neri y Caleb me los dio claramente el Señor. El de Loida fue negociado, claramente. Y su segundo nombre de Loida, como expuse en mi estado, en mi muro de Facebook, Mbam Nsamah, pues se lo pusieron allí donde nació nuestros hermanos guineanos. Nombres de verdad de Dios. El nombre tiene mucho que ver. Vamos a esta historia tan, tan interesante. Bueno, la vida de oración, Jacob se convirtió en un hombre de oración y la oración transformó su vida, pero fue un proceso. Fue un proceso. Así que primero, desde que salió realmente Jacob y se despidió de Isaac, empezó a cultivar y a desarrollar su vida de oración. En primer lugar, en Betel, ¿sabéis? En Génesis capítulo 28, del 16 al 18. Nada más salir, lo único que tenía era su cayado, era su vara de pastor, y dice que llegó a ese lugar y hizo noche allí, y allí tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y sabéis que pues veía esa escalera que subía desde los cielos a la tierra, y Jacob dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y de allí brotó una oración sincera del corazón de Jacob. Bueno, Dios, si tú vas conmigo, si tú me cuidas, si tú me ayudas, tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo de todo lo que tenga. Fijaros, y lo único que tenía era su cayado. Pasó toda la historia de en Padan Aram, 20 años, fijaros, 2 décadas allí sirviendo, trabajando, se casó, tuvo hijos y empezó a negociar y así. La vida de Jacob estaba en este proceso, pero ya cuando no le quedaba más remedio, hasta Dios también le habla claramente y le dice, vuélvete a tu tierra, vuélvete a tu parentela, porque yo te voy a hacer bien. Y vamos a leer este encuentro en primer lugar. Tiene un encuentro de nuevo sobrenatural con los ángeles en este lugar, en Mahanaim, en Génesis capítulo 32, del 9 hasta el 13. Leemos en primer lugar estos versículos que son tan, tan interesantes. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Fijaros, en 2 décadas, pero Dios le había bendecido tanto que le había puesto sobre 2 campamentos. Pero él reconoce bien quién es él y quién es Dios. Él no era ni merecía nada. Las misericordias del Señor eran grandes. Dios había hecho gracia y merced con él. Dice, líbrame ahora, y esta es su oración también, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Va desarrollando su vida de oración mucho más. No es ya como esa oración más breve, más simple del encuentro en Betel. Aquí ya ha aprendido un poco más y Dios le habla con claridad de su futuro, pero él está temblando de miedo realmente. No sabe cómo acercarse, sabe bien que su hermano cuando se fue, casi digamos en nuestra lengua, le juró venganza, de hecho lo había dicho, en cuanto se muera nuestro padre, no pienses que vas a vivir, yo te mataré. Seguía teniendo este espíritu de temor en él tan, tan grande. Bueno, un par de cosas. Reconoce, pese a sus fallos, mentiras, pecados, conocía a Dios como mencionaba su propia indignidad. Esto en el versículo 10, él lo hace resaltar en el versículo 10 que hemos leído, donde dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Él sabía que Dios era grande y que él era muy pequeño y que de no haber sido por la misericordia de Dios, ni tan siquiera podría estar allí vivo. Realmente oró, creyó y reclamó la promesa de Dios. Lo creyó, Dios le había dicho, y por eso insisto de nuevo, en los versículos 11 y 12 es donde ora y reclama esa promesa y la bendición. Realmente Jacob era consciente también ya de que la bendición y la mano de Dios estaba sobre él y que la bendición de como Abraham y a Isaac, de multiplicarle, de bendecir, de poseer la tierra, no pasaba por la vida de su hermano Esaú, sino de él, porque ya lo había recibido esa bendición de parte de su padre Isaac cuando le bendijo. Pero aún ahí estaba luchando, dudando, con temor en su corazón, pero reclamándole a Dios, que sabía que tenía el poder para cambiar las circunstancias y para responder las oraciones, esa promesa tan preciosa. Tú has dicho, le reclama, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Su oración realmente fue respondida más allá de lo que podía imaginar. En esa ocasión ya, pero es que un poquitito más adelante, y es donde me quiero detener y profundizar un poco más, es donde tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro realmente cara a cara. La Biblia lo llama el ángel de Jehová, pero entendemos al ver el trasfondo y conociendo a Dios, y según luego enseña el propio texto, cuando le dice que has luchado con Dios, es lo que en teología se llama una teofanía, una manifestación realmente de la presencia de Dios. Y esos versículos sí los vamos a leer en forma un poquitito más extensa, desde el 24 hasta el 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob sabía y entendía muy bien de la lucha con los hombres, porque, como he mencionado, se peleó casi con todos y tuvo que pelearse y tratar de sobrevivir con los hombres en diferentes dificultades. Pero aquí está luchando con Dios y Dios mismo le dice, has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Como he dicho, en la vida de Jacob, y en la vida, yo diría, de cada uno de nosotros, Dios no usa varitas mágicas. Dios usa procesos, estaciones, estamos escuchando en este tiempo, etapas. Y así fue la vida de Jacob. Y llega el momento culmen realmente de la vida donde se produjo el gran cambio en la vida de Jacob. Y fue a través de la oración. Fue a través de la oración. Por eso yo este pensamiento lo he titulado así, la oración que prevalece. La oración que prevalece. Hermanos, la oración no siempre es fácil. Jacob se dio cuenta en esa noche. Por supuesto que seguramente no hubiera podido dormir en toda la noche por lo que iba a enfrentar al día siguiente, pero la oración en momentos claves de nuestra vida, y tú lo sabes, yo no lo sé ahora cuáles son esas circunstancias de tu vida, pero tal vez necesitas un milagro de Dios o quieres ver respuesta en una forma dramática, en una forma impactante en tu vida, lo necesitas. Yo te digo, tal vez tengas que estar luchando con Dios, como Jacob tuvo que estar luchando en medio de este problema. La oración lo sabemos, hermanos, los que intentamos profundizar más en nuestra vida de oración, en la intercesión, en el clamor a Dios. En la guerra espiritual no es fácil, no es fácil. Muchas veces, como a Jacob, hay un precio para pagar. El precio que pagó ahí Jacob es que le tocó en un sitio ahí en la cadera realmente, en el muslo, en los huesos ahí, en los tendones, y eso marcó su vida para siempre. Ya no fue nunca más el mismo. A veces tenemos que luchar con Dios. La oración demanda tiempo, nos va a requerir sacrificar tiempo, energía en muchos momentos, requiere determinación. Requiere determinación, perseverancia. Me encanta ahí la actitud de Jacob. Ahí le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Dios quiera que si quieres de verdad profundizar y necesitas algo, dile Dios de día y de noche, no voy a dejar de clamar, de pelear a ti porque te necesito y hasta que vea la respuesta a esta oración, hasta que tú me hables, yo no te voy a dejar. Qué importante es, hermanos, pero no es fácil. No es fácil. A veces requiere, es una lucha constante. Esta fue la marca de Jacob durante toda su vida. Dice que cuando había pasado Peniel, le salió el sol y ya para siempre estaba cojeando. Su cadera dislocada marcaba que algo había pasado. Algo había sucedido. Y la verdad que a partir de este tiempo, la vida de Jacob cambió, fue como un salto hacia adelante muy grande. Ya no se habla de temor a su hermano Esaú. De hecho es eso, aunque fue muy buen estratega, planeó muy bien el encuentro con Dios enviándole regalos, dividiendo primero en manadas el ganado, el presente que tenía y luego a sus hijos, primero los de las siervas, los de las concubinas, después los de Lea y por fin los de lo que era su esposa, digamos, más querida, más amada, les dividió así, pero lo que hizo Jacob, cuando venía su hermano, él dio un paso al frente y se puso delante de todos ellos y le dijo, bueno, aquí estoy, aquí estoy. En un paralelismo, en un pasaje más cercano, yo identifico este encuentro de Jacob con el ángel en algo que le pasó también al apóstol Pablo. Y vamos a leerlo, estos versículos. De hecho, es el último pasaje que voy a compartir con vosotros. En 2 Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. 2 Corintios 12, desde el 7 hasta el 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Hermanos, Pablo pidió tres veces que el Señor quitara este aguijón en la carne, este aguijón en la carne que realmente nadie sabe qué era. Algunos indicios dicen que era una enfermedad física, pero bueno, yo escuché decir que también le habían tocado la pierna, que este aguijón en la carne era una herida también en su pierna. Pero eso era de una tradición que ese hermano había escuchado. Pero por eso digo que hay un paralelismo, de hecho no es exactamente igual, porque con Pablo era un mensajero de Satanás realmente. Era una prueba que Dios había permitido, como dice claramente el texto, para que no se vanagloriara de las revelaciones y de lo que era en sí el ministerio que tuvo tan fuerte y tan desarrollado su vida. Pero el paralelismo es que Dios usó esto, porque al fin y al cabo, aunque sea de Satanás, nada está fuera del control de Dios y estaba en las manos de Dios para transformar la vida de Pablo también y bendecirle. Pero fijaros, Dios le dijo, no te lo voy a quitar, por 3 veces. Pero le dio la receta, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en tus debilidades. Y me quiero centrar aquí, ¿sabéis? Tus debilidades, tu debilidad, tu vulnerabilidad, eso que sientes tú en tu corazón, que eres tan poca cosa y que no puedes, Dios lo quiere usar. Y normalmente Dios transforma las debilidades en fortalezas. Por eso a Pablo a continuación le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si te sientes débil, estás en la posición más adecuada. Si te sientes vulnerable, dobla tus rodillas y dile, Señor, es verdad, como Jacob hizo, yo no soy nada, no valgo, soy indigno, solamente es por tu misericordia, pero por tu gracia, transforma esta situación, te necesito, usa mi vida, usa esto para bien. Y te aseguro, Dios te va a usar por encima de tu debilidad. Dios va a cambiar, como digo, tus debilidades, tus puntos débiles en fortalezas espirituales en tu vida. Para que esto suceda, tienes que pasar el proceso. No va a ser de la noche a la mañana. Estoy seguro que en este proceso del apóstol Pablo, aunque no lo menciona la Biblia, transcurrieron meses, posiblemente años, de una petición a otra, cuando le dijo por 3 veces. No creo que fue de la noche a la mañana. Dios quiere usar esta vida. Estas debilidades en tu vida, pero entrégate al proceso. ¿Me puedes ayudar, Samuel, por favor? Vamos a terminar. Dios no quitó la espina de Pablo, le confirmó, le afirmó claramente que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar en su vida precisamente por su gracia y por su poder. Tal vez sientas hoy que tienes una espina clavada en tu cuerpo. Algo te duele tanto como ese aguijón, como esa espina, o que camines con la cadera dislocada. Tal vez porque Dios te ha tocado en tu vida. Permite que la gracia de Dios, como hizo con Pablo, te fortalezca. Lucha en oración. Por favor, reforcemos nuestra vida de oración. Intercede, prevalece en oración, como lo hicieron Jacob y Pablo en su vida. No te desanimes. Hemos dicho que hay un precio, es un proceso. No va a ser algo posiblemente inmediato. Mediante las dificultades, las decepciones, las luchas, nuestros corazones son cambiados. Son cambiados. Jacob radicalmente fue cambiado. Hasta su nombre fue cambiado. Pídele al Señor que en este año, en el 2021, Dios cambie tu corazón. Dios cambie mi corazón, me transforme. Y Dios seguro que va a responderte, como lo hizo con Pablo y con Jacob. Después de Peniel, todo cambió. Después de ese encuentro con Dios, todo cambió para Jacob. Cambió su nombre, cambió su destino, cambió su relación también con su hermano. Ya no había enemistad. En todo el tiempo, el resto de su vida, ya no había peleas entre Esaú y Jacob. Cambió esa relación. Hubo de verdad, como hemos escuchado también, o Dios nos dijo, una metamorfosis en la vida de Jacob. Muy, muy grande. Podemos decir que hubo una refundación. Y ahí es el núcleo de la nación de Israel, donde empezó a desarrollarse la nación de Israel, fue ahí, en esa refundación. Abraham solamente le dio un hijo, Isaac. A Isaac le dio dos hijos, con tantos problemas que al final el heredero era uno solo. Pero vemos que a través de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel, fue el núcleo fundador, yo creo, realmente, de lo que hasta hoy en día, en el siglo XXI, es el Estado de Israel. En este sentido hubo una refundación en la vida de Jacob, muy, muy grande. Dios lo quiere hacer primero en mi vida, primero a nivel individual. Dios lo quiere hacer también hoy, en el 2021, en el mes de enero. Lo quiere hacer en nuestras familias. En tu familia, Dios quiere poner ahí algo nuevo, refundarla nuevamente, poner las bases. Por eso antes hablaba de lo importante, como nos insistió el pastor Raúl, lo importante que reforcemos el altar familiar y le preguntemos a Dios: ¿qué quieres para mí? ¿Qué tienes? ¿Cómo puedo hacer con mis hijos? Aunque estén lejos del Señor, yo estoy seguro que Dios va a obrar, y lo creo firmemente en mi vida. Pero es imprescindible este proceso, y que se renueve el altar familiar. Dios quiere bendecir las familias de la iglesia en este año, fortalecerlas. Y si es así, está claro que familias fuertes van a producir una iglesia fuerte. La iglesia de las águilas en el 2021 va a ir hacia adelante. En este proceso de refundación vamos a ir adelante. Hermanos, espero que el Señor tome esta palabra. no hay varitas mágicas. La palabra y la oración que sean el fundamento y tus armas en este año. Amado Padre Celestial, he compartido lo que tú me has dado, Dios mío. Por eso, Señor, yo te pido que tú lo tomes, Dios. Que transformes más y más cada día, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Hazlo en este año para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.